Deporte.
COPE Baleares.
Estar informado.
¡Cuánta calidad! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en Deportes COPE Baleares, con mucha calidad en este programa. Eso dicen que siempre tienes que rodearte de los mejores, ¿eh? Lo que no hace Pedro Sánchez. Hay que rodearse de los buenos, de los mejores, porque te hacen mejor. Bueno, pues contento estoy de que hoy vengan a jugar aquí a nuestro terreno de juego de las ondas Vicente Engonga, Joan Stankovic, Álvaro Delgado y Eduardo Basigalú. Aquí estamos como cada lunes de tertulia, de análisis. No hay manera, el Mallorca sigue atascado con el gol. No hay manera, no hay acierto, o tal vez es calidad. ¿Qué es lo que está fallando? Porque se generan ocasiones, no son peores que los rivales, es más, son mejores que los rivales en algunos partidos. El otro día merecieron ganar contra Getafe, pero se trata de acertar de cara a la portería contraria y el Mallorca está muy desacertado ante el arco contrario. Está con 9 puntos en la zona baja, no en descenso, pero está ahí mirando de reojo, no se puede descuidar en cualquier caso. Y asunto principal, Luis Ángel Trives, del fin de semana ha sido el 3-3 del Mallorca, y mejor dicho, Illas Baleares Palma Futsal, en la Liga de Campeones. Han pasado como primeros de grupo en la ronda principal.
Sí, con el último partido de ayer contra Cagliari Taranto, un auténtico partidazo con esa victoria que confirmaba la primera posición de los de Antonio Vadillo, que como te puedes imaginar está muy feliz por haber conseguido esa clasificación al Elite Round.
Creo que hemos podido vivir hoy un partidazo de fútbol sala, ¿no? Un auténtico partidazo. Dos muy buenos equipos con propuestas muy similares. Quizás una parte para cada equipo. Quizás lo más justo hubiese sido un empate, sinceramente. Pero creo que la afición que ha venido hoy ha podido disfrutar de las mil maravillas.
Y ahora mismo el club va a solicitar también ser sede de la ronda élite.
Bueno, de hecho ya lo ha solicitado, ser sede de esa ronda élite. El único problema que puede tener Palma es que UEFA difícilmente suele dar la sede o repetir sede.
Bueno, entonces hacemos una cosa, élites, que no nos den la ronda élite y luego nos den la final a cuatro, porque nos vamos a volver a clasificar.
Correcto, no estaría mal.
Bueno, ¿y qué está fallando, decíamos, en el Mallorca? ¿Es cuestión de confianza en el remate de los futbolistas? Le preguntábamos a Javier Aguirre.
¿Cuál es el problema? ¿Es de confianza? ¿Es el problema de la definición?
Sí, yo no creo que sea de confianza, fíjate, porque si algo tienen Dani y Jaume es una enorme confianza en sí mismos, una autoestima bastante grande. Son jugadores de 35 años, ya tienen el culo pelado, con perdón. Es de técnica, me parece a mí, ¿no? Esos golpeos son de técnica, los ves en los entrenamientos y tiran, meten golazos que te mueres. Entonces, no creo que pase por el tema mental, fíjate, porque a fuerza de ser sincero, nos está tratando bien la gente, la prensa, el entorno nos está tratando bien, con mucho respeto y entendiendo nuestros momentos, y eso nos tiene tranquilos. Se está fijando la gente, ustedes, el entorno, en fin, que el equipo hace lo que tiene que hacer, y se está fijando que nos está faltando la guinda al pastel, que sea José. Es lo que hay, es decir, le dije eso a los mismos, hay que seguir, ya entrará algún día, el portero se resbalará y no tocará esa pelota, o no levantarán la bandera o algún día te pitarán un codazo en el área que a lo mejor hoy no te lo vieron, o algún día pegarán el poste y se meterán en lugar de ir poste para afuera. Yo qué sé, seguir insistiendo, esto es así, son 38 jornadas y las evaluaciones son en junio. De momento estamos mal en resultados, es verdad. Pero los últimos 5 o 6 partidos estoy contento. Después de la debacle en Girona, creo que el equipo lleva un ritmito bueno. Creo que ustedes lo valoran, la gente lo valora, y eso nos transmite mucha confianza y seguridad.
Pues esta era la reflexión de Javier Aguirre. Engonga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acércate al micro, que no te oigo. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Después de...
Estoy súper fenomenal aquí al lado de mi amigo Brate.
Claro, ahí estáis. Ahí
dos
estáis.
Siglos que no lo veía.
Qué maravilla juntaros. Vamos a hacer un par de fotos, Pedro, que las vamos a publicar ahora en nuestras redes sociales.
Yo las quiero, ¿eh?
Juntar a Engonga y a Stankovic, aunque deberíamos llamarle Vicente Willy Fock Engonga, porque no paras con las selecciones inferiores, no paras. ¿Te has recorrido toda Europa en las últimas semanas?
Bueno, sí. La última ha sido Benidorm, pero bueno, sí. Polonia, Uzbekistán, Kazajistán, bueno, Asia también.
Sí, bonito, ¿no?
Unos cuantos saltos, sí.
Bonito, dice Joan.
Y a 13 me voy a Georgia. Madre. Georgia, Estados Unidos, no, Georgia, Rusia.
Exacto.
Benidorm sonó como turístico.
¿Eh? No, pero es por eso que lo hago. Porque bueno, sabes que a mí me gusta el fresquito.
Jovan, buenas tardes. Buenas tardes. El otro día cuando estuviste aquí dijimos, os tenéis que juntar. Hacía tiempo que no veías a Vicente.
No me dijiste nada, ¿eh? No me dijiste nada.
Hacía tiempo que no veías a Vicente, ¿eh?
Solo, pero bueno, estoy encantado con...
No teníamos ese placer.
Con Engonga, con...
Falta Mena, Lauren.
Eduardo Basigalú, ¿qué tal?
Valerón, Ocaño. Y
hoy
tenemos
el presidente no ha venido ejerciendo de presidente, ha venido de casual, informal.
Vine como contraste hoy de la calidad que hay.
Álvaro Delgado, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, yéndonos a la materia y lo que le preguntábamos a Javier Aguirre, tú que viste el partido el otro día, Vicente, en Somos también, ¿qué está fallando en la definición? ¿Qué está fallando para que se estrellen con el gol? Que no hay manera. Aunque tienen ocasiones, más que el rival, de hecho, el otro día.
Esa pregunta es para Stankovic. Sabes que el que hacía goles era él.
Bueno, pero tú eres técnico de fútbol, por lo tanto...
No, por goles.
No, pero tú ahora ya no juegas, eres técnico.
No, yo, a mí particularmente lo que... Ya no hablando de lo que es el equipo en sí, que pueden tener rachas o no, yo creo que a nivel de lo que es delantero, se les está complicando un poco porque... El hecho de que casi siempre jugara al principio Muriqi solo, ahora va acompañado de un punta y rotando a Don y a Larín, creo que es una situación, desde mi punto de vista particular, que puede perjudicar un poco al nuevo, ¿no? A Larín, porque es un futbolista que en teoría venía para jugar y al principio no ha sido titular por X circunstancias y a día de hoy, cada vez que sale, yo lo que veo es que parece que quiere meter el primer gol antes del segundo y parece que está un poco estresado, entonces... El otro día jugó bien y no consiguió hacer gol. El siguiente partido eres suplente. Yo creo que en el caso de Larín es un poco inseguridad lo que está viviendo a nivel de... Pero bueno, que falta es meter el gol.
O sea, por ejemplo, Dani Rodríguez se le va por poco. Jaume Acosta se le va a las nubes cuando está también en gran situación. Abdón se gira, lo hace muy bien, pero tira al muñeco, tira al portero.
Sí, pero no era el minuto 90.
¿Cuál?
Abdón es a última hora.
No, pero que tuvieron varias ocasiones.
Sí. Yo creo que el equipo está en...
Más que en Getafe, yo a Raikkonen no le vi parar.
Yo recuerdo que la última vez que estuve aquí en el estudio hablábamos de que el equipo no...
Hace un año ya.
No andaba... Gerona, creo que fue el día de Gerona.
Sí.
No andaba, que bueno. No transmitían, que les faltaban muchas cosas, que no encontraban el plan. Han encontrado el plan, han mejorado un montón y les falta hacer gol. Y el gol... Es lo más difícil del mundo del fútbol y depende de muchas circunstancias. Yo creo que estando en el camino bueno, encontrar el por qué metes un gol o no, eso es muy complicado.
Me decías, pregúntale a Stankovic, que era el que metía y centraba. ¿Qué está fallando en esa definición, en esa finalización, Jovan?
Bueno, hablando del partido de domingo contra Getafe, bueno, se sabe que Getafe juega con 5 atrás, con 3 centrales y era muy difícil pasar por el medio. Y sobre todo cuando juegas con 2 delanteros que son altos, que esperan centros, tienes que tener 2 carriles, ¿no? Que desborda uno contra uno y centra. Porque Muriqi, ¿qué espera? Balón, un centro y rematar. Y yo creo que Dani no es banda, no sé. Dani Rodríguez no es un jugador de banda, ¿no? Sobre todo banda izquierda. O por la derecha, ¿cómo se llama?
Antonio
Sánchez tampoco es un...
No, trabajan, van y vienen, pero no son...
Tampoco es un extremo y arriba, ¿qué tienes?
Dos nueve
que cuando llega el balón, porque yo después del partido hablé con Maximovic y con Mitrovic, que era siempre cuando llega el balón por fuera el peligro. Pero como no tenemos 2 extremos, no tenemos centros...
Es que faltan en la plantilla
primera parte,
esos centradores.
Dani llega por la izquierda y tenía en varias ocasiones uno contra uno, no se va, balón para atrás. Así que, bueno, esto yo lo que pienso que se necesita centro. Si tienes 2 nueves que saltan bien, que pelean dentro de área, tiene que tener bandas.
Es que normalmente los que llegan son los
y
laterales.
Sobre todo el domingo el Getafe que jugaba con 8 atrás, que era difícil pasar por el medio.
Es complicado jugarle a este equipo, ¿eh? Que hace muchas faltas, el Mallorca también.
Pero
pierde,
siempre
pierde
cuando
tiempo,
llegaba
retraso.
Un centro, siempre cuando llegaba un centro era peligro.
Sí, hablaba de las bandas. Y es que Eduardo, el Mallorca no tiene muchos jugadores específicos de banda. Tiene a Javi Llabrés que no lo pone y los otros son jugadores de trabajo más que de llegar y centrar. Suelen hacer eso los laterales.
Creo recordar que comentamos al principio de temporada que para tener una plantilla bastante compensada y que te diera alternativas, hacían falta jugadores de banda. No se trajeron, jugaban con un, yo creo que apostaron por un sistema de cinco con dos laterales supuestamente largos, pero bueno, la cosa evidentemente no va. Hay una mejora, tengo que decir, creo que el equipo se siente más cómodo con el sistema de 4-4-2, y creo que defienden hasta mejor, inclusive me gustó el doble pívot en la tarea de contención y en el principio de la tarea de construcción. Falta un jugador como Darder, se lo echa mucho de menos.
Vuelve esta semana, ya ha empezado a entrenar.
Espero
hoy
que esté bien, porque me parece un jugador imprescindible para esto. Quiero ver cómo acomoda Aguirre las piezas una vez que cuente con todos. Vuelvo. Defensivamente, el equipo ha adquirido una mayor seguridad, creo que con este sistema. Sobre todo porque el doble pívot hace una tarea de contención importante. En el medio no se están recuperando pelotas, por lo menos en el último partido. No es que Getafe tampoco ataque tanto, pero es un equipo que tiene jugadores que llevan riesgo. Pero se defendió bien, los jugadores se sienten más cómodos, hay una asignación de tareas y de responsabilidades con este sistema de 4-4-2 que los jugadores creo que entienden mejor. Cuando acumulas mucha gente atrás como hacían antes, hay inconscientemente una dejación de responsabilidades porque somos muchos y ya la sacará el otro, y ahora no, defienden bien. Falta ahora trabajar en la función de ataque, cómo construir el juego. No me está gustando jugar con dos delanteros más o menos de las mismas características. No le funciona. Me parece que ahí hace falta un segundo punta que sirva de enlace, que es lo que le está faltando al equipo.
¿A Matt? Tal vez.
No.
Tampoco a Matt.
No, a Matt.
¿Quién sería el compañero de Matt?
No sé si Javi Llabré es un jugador de esas características. Digo, no lo conozco, ¿eh? O sea, que se tome con pinzas lo que digo, pero un jugador que sepa jugar, tirarse atrás, acelerar el juego, conectar con Darder cuando esté, que te permita la opción de jugar por dentro. Y que inclusive ese tipo de juego por dentro haga que el equipo contrario no se centre tanto en tapar bandas como hacen, y con eso desactivan bastante lo del Mallorca. Mallorca tiene que generar juego, posiblemente desde atrás, desde el medio. Ahora no tiene una buena construcción del juego desde atrás, resuelven tirando un pelotazo para Muriqi. Pero tampoco me da la impresión que esté muy trabajado la segunda jugada, qué hacer después que tiramos un pelotazo para Muriqi. Muriqi generalmente tiene la opción de tratar de bajarla o de peinarla sin destino muchas veces, porque Prats jugaba por detrás de él. Entonces creo que lo que falta es eso, aceitar todo eso. Posiblemente el mejor sistema, se me ocurre, que le pueda llegar a beneficiar al Mallorca sería un 4-2-3-1. Como bien dijeron antes, no hay jugadores especialistas de banda, pero con ese sistema, tanto Dani por un lado, no sé, habría que buscar qué alternativa hay, podría generar mejores condiciones de juego y llegadas con más asiduidad al área contraria.
Y Álvaro Delgado, ¿con qué sensación se fue de Somos el otro día?
Bueno, yo creo que hay algunas cosas positivas, como las que han comentado ellos, pues que el equipo desde el partido del Girona ha encontrado un patrón de juego. Ahora, en muchos momentos de los partidos somos mejores que el contrario, aunque no se materialice en el marcador. Y luego que los rivales están ayudando, es decir, el Mallorca con su escasísima renta de puntos y con una victoria está aguantando fuera del descenso, cosa que en otra temporada pues podrías estar ahí abajo y costarte mucho salir, ¿no? Pero es verdad que necesitamos algo más. O sea, yo creo que el Mallorca, a pesar de la mejora, es un equipo demasiado previsible. Los demás equipos, hay mucha calidad en Primera División y mucha igualdad, te esperan, saben un poco pues cómo son sus delanteros, un poco su patrón de juego. Nos falta quizá este jugador que de repente introducen algunos equipos en el campo y que la lía. que desborda, que monta una revolución.
Es que encaradores no tiene muchos.
No tenemos ninguno. Equipo, ¿eh? Lo que pasó con Takekubo el otro día cuando jugamos con la Real, sí. Lo que hace Brian Zaragoza, lo que podía hacer Kangin Lee, lo que pueden hacer jugadores de estos que son un poco especiales y son cambian el guión de un partido cuando el partido está tan atascado como puede ser un Getafe-Mallorca como el del otro día, ¿no?
Tienen uno, pero le tienes que dar confianza y se veía
Javier. Sí. Sí, Javier Llabres no confía en él.
No.
Y seguramente es de los mejores centradores
porque
del equipo, ¿no?
Es el único. Yo, mira que antes hemos hablado de si yo a Stankovic le decía cosas en el campo o no. Javier Llabres es el único futbolista de la plantilla que yo conozco que le puedes poner de extremo o de media punta y es de los que te la lían. Pero tienes que liberarle un poco
y tiene que jugar
de X funciones y tiene que jugar.
Yo tengo que confesar que
en lo que es la plantilla, así como,
como él, ¿no?
Darder es buenísimo, sí. Pero digamos que es de llegador, de mitad para atrás. Llabres es el segundo punta ese que se te descuelga, que te hace la
¿no
superioridad.
¿No le ves más en el costado para centrar? O sea, por dentro también puede jugar.
Tú ponlo y dile que juegue.
Sí, ¿no?
Sí, tiene que tener cierta libertad. Sí.
Pero a ver, una cosa, Aguirre tiene otras virtudes y yo creo que las tiene. Pero lo de dar entrada a los jóvenes no es lo que más le gusta.
Pues, es tema de entrenadores. Yo lo que digo es que si ves la plantilla como está compuesta, ese futbolista del que estamos hablando ahora es él. No es que tenga que jugar o no, estamos hablando de un contexto ¿no? en el cual a mí el único nombre que me sale es él.
Hace falta un jugador distinto y me parece la oportunidad idónea porque no es que tienes que sacar a un gran nombre o a un gran jugador porque está recurriendo a otras alternativas que viene insistiendo.
Tienes que sacar a un jugador diferente.
No han respondido.
El único futbolista diferente que hay en la plantilla, digamos de mitad para arriba, es él.
Coincido. Yo reitero que no lo vi mucho. Las veces que lo vi, es un jugador que me dejó sensaciones buenas. Yo lo veo un jugador distinto.
Minutos de la basura, es decir, juega muy poco. Ponlo un día, ya que le has dado una oportunidad a Abdón, le has dado una oportunidad a jugadores, Antonio, a jugadores que no estaban contando, que no contaban para
ti. Y es el más diferente de todos.
Claro, pon un día a jugar y a ver qué tal. O sea que es muy difícil rendir jugando 10 minutos, 5 minutos.
Es que al final, sí. Si no hay un momento en el que tú le das confianza a un chico, sí. Pues no habrían salido ni Albert Riera ni nadie.
No, nadie.
Albert Riera era un chiquito y sí. Entonces no había, se había ido Stankovic me parece y había que apostar por alguien y Riera salió así.
Yo creo que como comentaba antes, hace falta un jugador ahí en el medio detrás del punta de enlace que precisamente cumpla con esa función, que sea acelerador del juego.
Eso.
El Mallorca tiene un juego previsible muchas demasiado. Veces y sí. Lento.
Y el que lo acelera muchas veces, Eduardo, es Amat, pero no acaba bien nada.
No, bueno, punto aparte. Amat, la verdad que yo todavía sigo sin verlo. Lleva años acá y es un jugador más efectista que efectivo, para mí. Yo insisto en que, por ejemplo, los mejores minutos del Mallorca fueron en el comienzo de la segunda parte, a partir del minuto 50 hasta el minuto 60
y pico. Sí, tuvo buenos minutos, sí.
Donde fundamentalmente lo que hizo fue jugar a uno o dos toques y jugar rápido y recurrir a los cambios de frente y atacar por el costado. Fueron cuando generaron las oportunidades, cuando tuvo todo el control del juego, me entusiasmé. Después se diluyó, porque al contrario también corrigió algunas cosas. Pero lo que necesita Mallorca cuando está en posición de la pelota es darle un poco más de velocidad al juego y para eso necesita movilidad y jugadores rápidos.
Os quiero preguntar qué os pareció la pareja Samu Costa-Mascarell, qué os parece, ya habéis hablado un poco de la pareja de arriba de Muniqui con Antón o con Larin, de todo esto vamos a hablar en cuanto contemos las noticias a las 3:25.
Deportes. No deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Quieres dar de baja tu vehículo y no puedes moverlo? Tienes que hacerlo fácil, fácil. En Yermar te lo gestionamos todo. Recogida en toda la isla, tramitación de baja y remuneración del vehículo. Fácil, ¿verdad?
Fácil.
Llama a Yermar 971-127-087 y un problema menos. Yermar 971-127-087. En Ormort Baleares ponemos a vuestra disposición la más completa variedad de tipos de hormigón y mortero y servicio de bombeo con la mejor tecnología del mercado. Contamos con excelente equipo humano, además del certificado medioambiental ISO 14001. Ormort Baleares, en el polígono de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormort.com. Somos los más fuertes y también los más sostenibles.
En el centro comercial Portopí se esconde una gran araña furiosa. Sus hijos han escapado mientras ella dormía y ahora están atrapados en su siniestro laberinto de telarañas. ¿Serás capaz de encontrar a las crías antes de que la araña se despierte? Ven del 27 de octubre al 4 de noviembre al centro comercial Portopí y disfruta del escape room más terrorífico en nuestras terrazas. Descubre todos los detalles en portopicentro.es.
Si millores l'eficiència energètica de casa teva, t'ajudam fins a un 80% en la teva inversió. Fins al 31 de desembre, vine a qualsevol oficina de rehabilitació o telefona'ns al 871 59 19 00. Deixa fora de casa teva el fred, la calor i l'excés de consum energètic. Campanya finançada pel Fons Next Generation de la Unió Europea. Pla de recuperació, transformació i resiliència i Govern de les Illes Balears.
¿Conoces todas las novedades del Grupo Quirón Salud en Baleares? El nuevo Instituto Oftalmológico del Hospital Quirón Salud Palmaplanas, con la tecnología más precisa. El área quirúrgica más moderna de la isla en Clínica Roger. Una flota de ambulancias renovada. Y la nueva escuela de enfermería privada impulsada por Quirón Salud. Todo para ofrecerte la mejor asistencia.
Gris estrena en Mallorca una edición totalmente nueva y exclusiva por su 50 aniversario. No te pierdas el musical por excelencia del rock and roll y disfruta como nunca de sus inolvidables canciones y coreografías. Estreno 16 de noviembre, 4 únicos días. Entradas en el Auditorium y musicalgris.es.
¿Se te ha roto o perdido la llave de tu coche o moto? En Seclao Balear la reparamos al instante. Lo que la casa oficial tarda un mes en hacer, nosotros lo tenemos listo el mismo día. Estamos en la calle Francisco Martí Mora 74 y 78, en Soncotoner. Llámanos al 971-452-582. Parking para clientes. Seclao Balear, la llave para solucionar tus problemas.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Se queda el Mallorca sin marcar por segunda jornada consecutiva. Mallorca que empataba a cero contra el Getafe. Por cierto, ha tirado un guiño simpático hoy el Mallorca a las redes sociales con la fama que tiene el Getafe, pues que la polémica de cada semana, que cómo juegan, que tal y que cual, y cada semana hay movida. No la ha habido esta semana. En ese sentido, Aguirre ha sido
caballero
espectacular, un señor. No ha buscado ni antes ni después del partido ninguna excusa, y el Mallorca ha puesto un vídeo del saludo de Jaime Mata con Maffeo y Raillo, en el que Jaime Mata simula que le da una patada a Maffeo en el saludo antes del partido. Y bueno, el Mallorca ha bromeado diciendo: son duros hasta en el saludo y tal. Y el Getafe ha contestado diciendo: Maffeo se había tirado antes de que le diera Jaime Mata. Bueno, el buen rollo, que para eso están las redes sociales, no para fomentar el mal rollo, sí la crítica, sí el comentario, sí el debate, pero también el buen ambiente que debe haber también en el fútbol, que muchas veces ocurre todo lo contrario. Y hablando del empate a cero contra el Getafe, el que era novedad en el equipo era Omar Mascarell.
Sí, que lamentaba después del partido el empate contra el equipo de Bordalás.
Ya entre, ¿no?
Sí, totalmente. A ver, nos vamos jodidos, ¿no? Porque al final sabíamos que era un partido ganable, un partido que donde jugábamos con nuestra afición, en nuestro estadio. Creo que se merecen, ¿no? Una victoria cuanto antes, y por eso nos vamos jodidos, pero por otro lado, pues con sensaciones buenas, donde el equipo ha merecido mucho más. Hoy no ha podido ser, pero ya te digo,
ante 15.300 espectadores, una de las entradas, sin ser mala, más flojas de lo que vamos de temporada. Estaba el clásico antes, era el Getafe, que no es de lo que más gente lleva al estadio, y las entradas están siendo bastante buenas de público. Hemos visto un fin de semana de fútbol espectacular, que vamos a seguir analizando en el tertulión. Lo de espectacular lo digo entre comillas, incluido el clásico, luego el Mallorca-Getafe, que fue lo que fue, y si hablamos ya de primera ref, el festival del pelotazo Atlético-Baleares-Melilla, pero ahí no importaba nada más que ganar, y el Atlético-Baleares consiguió la primera victoria. Y es que en primera ref ha habido sorpresa por arriba y por abajo. Primera derrota de la Unión Deportiva Ibiza, y justo cuando había perdido el Castellón y tenían la oportunidad de ponerse líderes.
Sí, y un Guillermo Fernández Romo después del partido, contrariado por el resultado.
Bueno, así se pierden los partidos, ¿no? Es decir, cuando existe mucho desacierto en muchos jugadores, en muchas situaciones del campo, en momentos, tanto en tu área como en campo
contrario.
Es que
hubo muchos errores defensivos a lo que no estábamos acostumbrados en la Unión Deportiva Ibiza. 1-3 ante el Intercity, primer gol de Emilio Unzué, por cierto, el primero de los tres, de Emilio Unzué de cabeza en el saque de un córner. Y sobre el penalti más absurdo de lo que llevamos de temporada, es casi coge el balón con las manos. ¿Por qué?
Pues explicaba Guillermo Fernández Romo que Scassi le había dicho que había oído un silbato y que por eso había cogido el balón con las manos y le señalan penalti.
Él, si coge la pelota es porque ha escuchado un pitido. Más allá de eso ya no te puedo entrar a valorar. Si el árbitro ha decidido que él no ha pitado o que iba a pitar después, pues...
Bueno, y luego en la sorpresa también por abajo, porque el Atlético Baleares consiguió la primera victoria del curso en la jornada 10. Un solitario gol, pero ¡qué gol! Ese gol valió por todo el partido, porque no se vio ya nada más que llevarse a la boca de fútbol. Pero sí un gol que quitó las telarañas de la escuadra derecha de la portería del Melilla, Pedro Arrom.
Roberto Alarcón, autor del golazo que daba el primer triunfo al Atlético Baleares. Y el mismo destacaba la importancia de haber frenado esa mala racha y de haber abandonado la última posición.
Sí, sí, sobre todo porque encaras la manera de la semana ya de una manera diferente. Tres puntos, pero como tú dices, no podemos parar, hay que ir a por otros tres la semana que viene. Y
vaya todo... golazo que metió. En segunda red, lo más destacado es la victoria del técnico debutante en la Peña Deportiva, Albert Gallego, ganaba la Peña. Y en la otra Peña Independiente, con debut también de Mayor Machea, no perdieron, empate a cero en Alcira, derrotas del Andrach y del Formentera. También perdía el Baleares femenino y pierde el liderato en la segunda ref. En tercera división destaca la goleada del Mallorca B 6-1 al Inter Manacor, y en baloncesto los problemas del Estia Menorca para viajar acabaron perdiendo frente a Clavijo. Todo lo analizamos desde ya. Cope Más y cope.es. La historia con el Estia Menorca es curiosísima, y es que se cancela el vuelo desde Menorca que tenía que llevar al equipo, piden que se retrase la hora mientras encuentran otro vuelo para poder viajar, no le aceptan la petición, o sea, ni Clavijo ni Federación Española estiman que se tenga que retrasar el partido programado para las 12 de ayer. ¿Y qué sucede? Pues que 11 jugadores y el entrenador viajan en un avión en el que consiguen meterle Siberia. De ahí, pues, carretera y manta hasta Clavijo, La Rioja, y el resto de expedición, auxiliares, preparador físico, médico, etcétera, pues en otros vuelos tuvieron que ir después. Y el técnico Javier Zamora, después de perder, no puso ninguna excusa, felicitó a Clavijo por la victoria, pero sí, primero, agradece el esfuerzo de sus jugadores, y en segundo lugar, Pedro...
Pues criticaba los condicionantes que había sufrido su equipo durante el vuelo y en fin... Y criticaba que se considera al Aleporo como una de las 5 mejores ligas, pero que de eso tiene poco.
Que creo que son de engrandecer, creo que han estado soberbios. Hace unas pocas horas se metieron en la cama después de conducir algunos de ellos, casi 5 horas, porque no nos hizo buen tiempo. Agradecerle su compromiso, su actitud, su respeto por todos los valores positivos que nos da el baloncesto. Me dan pena algunas situaciones, ¿no? Pero hay cosas que no dependen de nosotros muchas veces, y creo que una competición como esta, ¿no?, que algunos dicen que está entre las 5 mejores competiciones de Europa, pues creo que tiene que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Pero...
Las 3:32 minutos de la tarde, pedía respeto para el equipo, el técnico del Estia Menorca. Y nada, en baloncesto ha ido casi todo mal, casi todo. Mañana lo analizaremos, porque nueva derrota del Figui Palma de 14, derrota también del Palmer, su primera derrota en el exilio, bueno, no es exilio, tampoco vamos a exagerar, pero sí tener que jugar fuera de Somos. En este caso fue en Inca y tuvieron buen ambiente, pero perdían ese primer partido de la temporada, y el miércoles volverán a jugar todos. El único que ganaba era el Sant Antoni. También al azul marino le dieron una paliza, creo que perdía de 30, si mal no recuerdo. Bueno, lo analizaremos todo ya mañana. 3:32 minutos, estábamos hablando pues de lo que no se hizo bien. Os preguntaba por la pareja en el centro del campo, si os convenció Vicente, Jovan, Álvaro, Eduardo, Mascarell, Samu Costa. Tiene que entrar Darder en el Villamarín, que ya veremos quién tendría que ser el sacrificado. A mí particularmente Samu Costa me está gustando. Vicente, empieza tú, que eres el del puesto.
Creo que mezclan muy bien. Creo que son dos futbolistas que cada uno hace lo que le toca hacer, que tienen mucho trabajo, que Mascarell hace las cosas muy fácil, que Samu Costa cuando tiene que ir va, y cuando tiene que hacer incorporarse y hacer otras cosas tipo media punta lo hace muy bien. Y a mí me gustó mucho estos dos, me gustaron mucho.
Y si hay que meter a Darder, no digo porque sea obligación, sino porque tienes un jugador de un nivel, ¿quién es el sacrificado? ¿O volvemos a tres centrocampistas?
Imagino que si...
5-3-2.
Si juega Darder y juega en el mismo sistema, la lógica es que lo pongan en izquierda o en derecha. Y le den vía libre y ya equilibrarán, ¿no? Eduardo, no.
Coincido no era así. Plenamente contigo, coincido. Para
ya,
mí,
se arreglarán los dos del medio para arreglar el resto.
El doble pivote, como bien dijiste, mezclan bien. A mí me ha gustado, creo que le ha aportado mucho al equipo. Teniendo en cuenta que Mascarell es más apto para tareas de contención, es el que menos se suelta, no tiene mal pie tampoco, y Samu Costa, que hizo un gran partido, para mí el mejor del Mallorca.
Está siendo de lo mejor del equipo para
el otro día fue él. Sí. Y aparte, es que conmovedora la entrega que tiene. Yo creo que le hace falta ese contagio.
De hecho, era uno de los jugadores más frustrados al final del partido, el propio Samu Costa, que no significa nada, pero que le dolió no ganar ese partido.
Tipo Gundogan, me gustó. Me gustó esa declaración también.
Tenemos noticia de última hora, y de última hora te digo que acaba de hacerlo oficial el Illes Balears Palma Futsal hace un minuto. Palma vuelve a ser sede.
¿Qué dices? Porque pues si acabas de decir que no repetían nunca.
Solo se han presentado 4 candidaturas.
Ah, vale, por eliminación.
Por lo que no habrá sorteo, y se lo acaba de comunicar la UEFA, que al haber solo 4 candidaturas,
4
pues
sedes,
una de ellas tenía que ser la de Palma.
Pues esto es 27 de noviembre, si mal no recuerdo, sí, la ronda élite. Nada, ya, o sea, esto es llegar y ya acostumbrarse al jamón. Ya no queremos otra cosa. Hemos llegado a la Liga de Campeones, la ganamos, ya no nos conformamos con menos. La Liga de Campeones se tiene que jugar aquí y ya está. ¿Eh? A ver, Vicente, si no hablas al micro no te digo.
Llegar donde están les ha costado mucho.
Hombre, ha costado muchísimo, hay que recordarlo. Pero que ahora ya nos hemos acostumbrado al buen jamón y ya no nos quitamos, claro, de ahí, Álvaro.
Ahora no volvemos a la mortadela. Bueno, aquí dijimos hace tiempo que yo, por ejemplo, y Edu también, que teníamos ganas de ver a Mascarell y a Samu Costa juntos. Porque a mí me gusta más este sistema de crear una estructura defensiva que acumular centrales en la parte de atrás. Porque yo creo que el Mallorca, con 3 centrales, se estorbaban. No jugaba bien, entonces, y la ocurrencia de meter ahí a Gio no fue correcta, porque había disfunciones, por arriba no íbamos bien. Entonces, a mí me apetece más ver al equipo con línea de 4 y con estos dos en el...
Y a partir de ahí se puede crecer.
Y luego, ahora hay que mejorar el aspecto ofensivo, ¿no?
Ha citado Eduardo a Gundogan, porque ha sido muy sonado el comentario que hizo el futbolista alemán del Barcelona, diciendo que quería ver más enfado en su equipo cuando perdían el Clásico. O sea, que él no ha venido a la Liga Española para perder estos partidos y quedarse tan tranquilo. Y no tiene pinta de ser algo de cara a la galería, sino que de verdad lo siente. ¿Y tú crees, Eduardo, que ese también, ese inconformismo es algo que falta en el Mallorca, por lo que percibes, o no?
No lo sé, yo no veo mala actitud en el equipo de cara a los partidos. Lo que no quiere decir que sea una actitud correcta. El otro día, por ejemplo, tuvieron una actitud buena, yo creo que equivocada en algunos aspectos en cuanto al juego. Se jugó más a lo que quiso Getafe, como que entraron preparados para una guerra, porque Getafe plantea tipo de partido. Pero si tengo otras armas también, yo no necesariamente, si tengo que boxear con un tipo que pega fuerte y es mucho más fuerte que yo en el aspecto físico, por ahí le puedo ganar con otras armas, que es lo que tendría que haber buscado, que lo encontró un ratito en el segundo tiempo, pero después no insistió.
Hubo un momento que hubo 3 pases seguidos y dijimos, ¡qué espectáculo!
Sí, bueno, es lo que comentábamos antes. Hubo un rato que el Mallorca jugó bien, ocupó muy bien los espacios, jugaba a 1 o 2 toques, bueno, pero duró poco.
Jovan.
Bueno, lo que hablábamos antes del sistema, yo creo que Mallorca no tiene jugadores para jugar este sistema 4-4-2, pero cuando juegas con 4-4-2 tienes que tener 2 extremos, delantero, un delantero y uno detrás. Yo creo que esta plantilla está hecha para jugar sistema, preparada desde el principio para jugar sistema con 5 atrás, con 2 carriles que
son los laterales,
que llegan, que se entren. Esto es mi opinión, y yo creo que el torno de últimos días hablaba de Mister tiene que cambiar el sistema, y yo creo que él cambió por, pienso yo, no sé, mira, llevo aquí 2 meses, yo creo que él, el torno, ¿cómo se dice?, ha cambiado el sistema de opinión de Mister, porque
El entorno. Yo,
a mí, por ejemplo, a mí
se le han hecho cambiar, quieres decir.
Sí, sí. A mí, la verdad, me gusta el sistema jugando con cinco atrás, dos en medio y tres delante. Un delantero y dos extremos que entran dentro. Y que cuando reciben el balón, pues carriles aparezcan ahí. Pero bueno, eso es... yo creo que si no hubiera cambiado el sistema, porque contra Real Sociedad volvimos a jugar con cinco atrás, ¿no? Hicimos buen partido.
Y ahora volvió a los
y ahora volvió
cuatro.
Allí, sí, bueno.
Va cambiando.
Mira, él lo hace bien. Él lo hace bien porque yo hablo de él. Llevo días y meses hablando bien porque es un entrenador que tiene muchísima experiencia y él sabe lo que hace. Pero, por otro lado, te digo, yo a veces no haría lo que él está haciendo.
Sí, sí,
yo
sí.
Creo que no tenemos jugadores para jugar sistema con 4-4-2.
Maffeo me puede parecer una buena alternativa para jugar por banda derecha. No como
en
cuatro, lateral. En
4-4-2.
En 4-4-2.
Como le puso como en los
volante,
últimos minutos.
Como volante por el lado derecho.
Vicente, me habías pedido la palabra.
Yo quería decir acerca de lo de que parecía que habían salido con el cuchillo entre los dientes, que la base de cualquier deporte es ver qué es lo bueno tuyo y ver qué es lo que le molesta al contrario para poder hacerlo. Al Getafe lo que más le molesta es que tú juegues al fútbol. Si te metes en su pelea, no vas a ganar. Y es lo que pasó el otro día. Cada vez que el Mallorca bajó la pelota y dio cinco pases, hubo ocasión de gol. Cada vez que el Mallorca... Hubo un momento que...
¿Pero cómo haces eso, Vicente?
Cuando llegaba
si te interrumpe
banda,
tienes que estar muy frío.
Si pero, tú quieres triangular, pero te interrumpe. Faltita.
A ver, tú tienes que querer.
Ahí tuvo que ver
Y hubo un momento en el que el Mallorca ponía la pelota, se contagió. Falta, tardo yo también 30 segundos, pongo la pelota y le pego arriba. Y todo lo que me viene, vuelve. Y cuanto más lejos le pegas, más rápido te vuelve la pelota. Entonces, yo creo que al final hubo un poquito de esta circunstancia. Tú tienes que tener muy claro tu estilo y a lo que tú quieres que se juegue ese partido. Y el otro día hubo muchos minutos que se jugó a lo que quería el Getafe.
Y habría que trabajar un poquitito más con el árbitro, sobre todo con este tipo de rivales. Yo creo que el árbitro también tuvo que ver con eso.
Yo creo que
¿en qué sentido?
El Getafe hizo 25 faltas.
Sí.
Gené, en el primer tiempo, hizo 4 faltas consecutivas y no le sacaron tarjeta. Sacaron una sola tarjeta. Sí, Gené. Entonces, por ahí también habría que trabajar.
Jaime Mata salió un rato e hizo 2 simulaciones.
Sí, sí.
Yo creo que
Getafe juega eso.
Hace años, la, digamos, entre comillas, excusa de los árbitros era que no eran profesionales. Pero si tú eres árbitro, vas a pitar un Mallorca-Tenerife, un lo que sea, tú sabes exactamente cómo es un club, cómo es el otro, a lo que juega un equipo, a lo que juega, si te pones a verlos y te preocupas de ello, cómo es este jugador, cómo es el otro. Entonces, cuando tú llegas al partido, ya sabes lo que hay. El árbitro el otro día parecía que venía de Alemania a arbitrar. Entonces,
¿no les conocía?
No conocía ni qué jugador iba a pegar una patada o no. Ni la situación de juego en la que iba a simular uno, ni que iban a pedir que no entrara las asistencias, porque al final, si no hay amarilla, la
del
jugador fuera. Entonces, todas esas cosas yo no se las achaco yo me veo en la situación que ha dicho Eduardo, a que yo hable con el árbitro y le diga, oye, que ya está bien. Por mucho que le digas así, los árbitros hoy en día es que parece que pasan de todo. Pero un árbitro como árbitro debe estar en un campo para impartir justicia y para proteger el buen juego. Yo el otro día hubo un momento en el que pensaba, estoy viendo un partido de la mejor liga del mundo, de verdad.
Pues no, no es la mejor
liga. Y mucho de la situación que yo estaba pensando venía del árbitro. Y ya no hablemos de la última jugada de la primera parte, o sea... Ha jugado 20 minutos en la primera
¿qué os
parte,
no
se
dejar
cumple
sacar
el 45
el
y pitas el final.
¿Qué os,
de
pareció, ¿qué os pareció no dejar sacar el córner y que no diera ni un minuto de descuento?
Pero, no porque fuera el Mallorca u otro equipo. Porque se supone que el árbitro, que es el que imparte justicia, tiene que proteger el juego y el buen juego.
Pero es que,
no
es muy raro. O descuentan 10, 8 o no descuentan nada. Es imposible que no descontara un minuto en la primera parte.
Correcto, pero bueno.
Pero bueno, a lo que voy. Que
ahora os quiero preguntar
no
sobre eso que has dicho.
De manejar solo el partido.
Déjame decir solamente una cosa como apunte. Lo que dije antes, en este partido hubo 35 faltas. 35 faltas, 25 hizo Getafe. Hubo una sola tarjeta. No sé si vieron, yo estuve viendo el derbi de Manchester.
No lo vi.
Bueno, hubo 14 faltas.
Solo tengo palabras, ojos para la Liga Española.
14 faltas, 4 tarjetas. Porque cada falta intencionada que había era tarjetas. Digo, 14 faltas en todo el partido. Un partido en el que se jugaban mucho.
Pues estuvo en las filas del Getafe, que tiene cositas muy diferenciales, jugador cedido por el Manchester United, precisamente, sí. Greenwood, sí. Tiene cosas muy buenas. Jovan, otra cosa, dime. Que estuviste con las peñas y con Toni Campoy,
comiendo
supongo que también, pero promocionando...
Estoy de dieta,
¿me ves? Para jugar. Promocionando el partido por los comercios de Palma, eso es muy bonito, que llevando banderas, que haya ambiente de partido en la ciudad... Los comerciantes creo que lo recibieron bien, ¿no? ¿Qué tal la experiencia, Jovan?
Bien, bien. La verdad que este día vi mucha gente que a lo mejor no lo había visto durante tantos años y bueno, también disfrutamos por Jaime Tesero, disfrutamos de...
Por todo el centro,
sí. Porque la gente, la verdad que cuando nos veían, nos saludaban y en todas las tiendas donde habíamos entrado, pues la gente nos recibía con alegría y bien.
No se echaban, ¿no?
Vale. No, algunos sí, pero...
¿Eran balearicos o qué?
Seguro, pero en general bien, lo pasamos la verdad que muy bien.
Álvaro, estas cosas también, vestir un poco la ciudad, ¿no? Ambientarla.
A ver, sí, yo creo que aparte la Liga Española necesita hacer alguna cosa, porque incluso el clásico, que lo visteis este fin de semana, fue malísimo.
Muy deslucido,
es decir,
sí.
No podemos estar diciendo, por un lado, que somos la mejor liga del mundo y luego ofrecer estos espectáculos, ¿no? Entonces, algo hay que hacer. Desde todas las instituciones...
El partido lo salva a Bellingham con el golazo que mete.
Sí, y el segundo gol, porque como dijo Xavi, le cayó allí, porque él podía haber caído en otro sitio y no lo mete.
Sí,
o sea, pero este jugador es un jugadorazo, evidentemente. Sí. Pero es verdad que tú ves, como dice Eduardo, un partido, el derbi de Manchester, o ves un partido de otra liga o de la liga alemana... hay otra intensidad.
Porque se ve más el propósito de jugar.
Sí,
y aquí
sí.
El propósito de perder, simular, que me piten falta a favor. ¿Por qué? Porque se ha favorecido por el sistema arbitral.
Sí.
¿Es así?
Y luego yo que soy súper crítico con la forma en que se usa el VAR y con la forma en que están procediendo los árbitros españoles, yo creo que hay muchísimos equipos que van al partido esperando que le piten la típica mano tonta en el minuto 80... marcar el penaltito y hasta luego. Ganar partidos así es un poco triste, ¿no? O sea, yo creo que los equipos tienen que hacer algo más si quieren mantener el estatus, el dinero que cobran, lo que se reparte por todos los organismos que tienen relación con el fútbol y por la publicidad. El producto para mí se está deteriorando, ¿no? Y esto es un tema que va a causar problemas.
Precisamente sobre eso, que está muy bien tirado, y lo que acabáis de comentar, y decía Vicente, de no me está pareciendo que esté viendo un partido de la mejor liga del mundo, os quería preguntar, porque estamos un poco en una era de tacticismo, en la que parece que solo se habla de pizarras y de flechas, los analistas, los entrenadores, y tengo la sensación de que se descuida la parte más importante del fútbol, que es la técnica. Os quería preguntar si técnicamente vosotros veis que el nivel ha bajado también. Porque para que te salga lo que tú planteas en un partido como evolución táctica y las flechitas, para que la flechita llegue a donde tú quieres, tiene que haber un buen control, un buen pase, un buen desmarque. O sea, muchas cosas de técnica.
Pero Jordi,
¿pensáis que técnicamente ha bajado el nivel de la Liga Española?
No les dejan a los jugadores.
Que ya no hay esa calidad en controles. No digamos ya regate.
Tú mira el mismo caso de Javi Abres, que lo ha sacado aquí Vicente hace un rato. Javi es un jugador que tiene calidad, que tiene desborde, que tiene uno contra uno, pero cuando sale al campo, aparte de que sale pocos minutos, sale demasiado pendiente de lo que él tiene que hacer, de la marca que no puede perder, de la colocación que tiene que tener. No sale a improvisar, no sale a intentar una jugada, a intentar un regate, que esto es lo que, vosotros en Argentina lo habéis vivido toda la vida, ¿no?
Claro.
O sea, el jugador hoy está tan condicionado y tan obsesionado por la táctica y por la posición, porque si no juega, que eso...
Por eso cuando sale un jugador diferente,
está matando
que parece que viene de la calle, sí. Como el del Granada,
sí,
que ha ido
sí.
Ya a la selección española,
Brian
dices, qué alegría, Brian Zaragoza.
Sí, pero este chico, porque ha tenido la suerte de que en 4 o 5 partidos la ha liado, pero igual pillas un entrenador que te dice, oye, has perdido la marca, nos han metido un gol, tú no vuelves a jugar.
Bueno, a Stankovic le quitaban porque no defendía, y era el mejor jugador en ataque del Mallorca.
Bueno, eran otros los tiempos. La verdad que cada día hay menos jugadores. Menos jugadores. Yo creo que los chavales se divierten de otra manera. Nosotros teníamos en casa que tenías un balón y nada más, pero ahora... En momento libre, pues ellos cogen teléfono, ordenadores y aprenden fútbol en escuelas, que te entrena un entrenador que nunca ha jugado fútbol. Bueno, Y lo de derbi de Real Madrid y Barcelona, yo creo que los jugadores, antes los mejores jugadores fichaban Barcelona y Madrid. Cuando hablamos de Ronaldinho, de Samuel Eto'o, de no sé qué, pero ahora no, ahora están en... Por esto, el otro día el derbi, yo vi primera parte, era horroroso, entre Madrid y Barcelona.
El partido fue muy flojo.
Flojo, yo creo que en la historia, yo llevo 20 años siguiendo cada derbi entre Madrid y eso, peor partido de... Y, no, y por otro lado, no puede jugar a las 4, ¿eh? Con calor y con todo, mejor cuando se juega a las 8.
Es un tema interesante, lo de las horas.
A las 8, a las 9, a las 10 se juega.
Sería
mejor,
otro partido.
Mejor.
Es que no tiene nada que ver el ritmo. No he visto un solo
partido. Yo te hablo de experiencia como jugador.
Claro, claro. Es que... no he visto un partido de las 2 de la tarde bueno, te lo juro. De las 2 de la tarde yo no he visto,
nunca,
no recuerdo
nunca
haber visto ninguno
calor
bueno.
No,
y el de las 4 y cuarto igual.
Está más fresquito,
y
más.
Las 4 y cuarto igual.
Pero porque estabas con sueño y en la hora de la siesta.
Bueno, sí, sí, bueno, sí, vienen bien para echar la siesta, eso sí.
Sí.
Vicente, ¿querías decir sobre esto de la si hay peor calidad técnica o no?
Yo creo que los futbolistas crecen de manera muy diferente a hace unos años y antiguamente quien más quien menos tenía 3 horas de parque y hoy en día no tienen ni media. A partir de ahí, ¿qué implica eso? Pues que todo el fútbol que haces es dirigido desde que tienes 5 años. Te meten en una escuela, vas a hacer algo con un profesor.
Con entrenadores que no son formadores de chicos,
también,
sino que son
sí,
entrenadores
pero,
que andan bueno, propulsando
su
carrera.
Eso digamos que yo, que para mí ya no es culpa de... No,
bueno,
si tiene
pero
que
por
haber
otro
una,
lado...
No es culpa de lo que es el
pero
monitor.
Pero por otro lado, ahora ves...
Eso ya va siendo culpa de la academia o del club.
Sí, responsabilidad.
La mayoría de entrenadores antes eran exjugadores. Ahora, por ejemplo, ves primera y segunda división, segunda B, mira dónde estamos nosotros.
Lo que veo es así, que tú crecías en
tú
la calle.
Tú te vienes con un ordenador al presidente y el presidente se queda así, madre
yo
mía,
recuerdo,
este muy bueno.
Y hay una cosa que
eso
recuerdo,
que, he visto.
Que aunque parezca una anécdota, recuerdo mucho. Yo con 8 o 9 años, cuando empecé a jugar al fútbol ahí en Torrelavega, un día... que el entrenador nos puso un círculo y nos tiró una pelota al aire, se tiró él una pelota al aire y nos dijo, bueno, a ver cómo paráis el balón, en plan para enseñarnos cómo se paraba. Y uno la tiró al aire, uno le pegó de cabeza, otro la pegó con el pecho, otro la paró con el muslo, otro intentó pisarla. Hoy en día tú tiras un balón y hay 10 que la paran igual.
Sí, sí.
Porque con 5 años les han dicho cómo se tiene que
yo no creo que sea cuestión de...
Entonces la calidad técnica, los sí, gestos de cada uno, que tú improvises o no... Que tú mires para afuera y al entrenador y le digas, oye, que tengo 2. Y el entrenador te diga, arréglate, eso no te va a pasar.
Lo que hace el academicismo es, digamos, quitar privar la buena toma de decisiones.
Y la improvisación.
No, la improvisación.
Y la improvisación.
Que el jugador que tú te arregles, que tú crees, que tú pienses en problemas, que tú... Y claro, cuando... No, es que a mí me han dicho que tengo que ir hasta aquí y el balón no me llega. Y miras para afuera y te dices, oye, no, es que estás, ponte 3 metros más adelante, ponte 3 metros más atrás. A mí no me decían eso.
Sí, pero aparte tampoco saben porque hacen
no, es, pero eso, es, esa
¿no?
es la cuestión.
La mayoría de los jugadores no tiene
no
comprensión del juego.
No desarrollas tu intelecto para decir, bueno, ahora voy aquí o voy allí, porque te lo dicen todo. Cuando te equivocas y cuando no. Entonces no experimentas. Si no experimentas el error... No experimentas.
Totalmente de acuerdo.
Dicho esto, yo creo que no es un tema de técnico. Yo creo que los jugadores de hoy día están más capacitados que antes, técnicamente. Saben pegarle con las 2 piernas, cabecean de los 2 perfiles. Lo que pasa es que no lo aplican. Le falta la sustancia que comentaba Vicente. No saben cuándo aplicarlo ni cómo.
Ayer vi una cosa en el partido del Atlético Baleares. Con el equipo ganando 1-0, sufriendo sufriendo muchísimo porque había que ganar sí o sí, y el equipo contrario, claro, te achucha, que está en lo mismo. Y un jugador coge la pelota en el centro del campo y en lugar de ir hacia adelante, quiere hacer una conservación de balón y corre hacia atrás, se supone que para dársela a la defensa, pero lo hace tan mal que corre hacia atrás y el contrario le quita la pelota. Claro, ¿qué pasa? Que le facilitó el contraataque al equipo contrario y tuvo que irse detrás y hacerle un placaje de rugby. ¿Por qué? Porque ha tomado una primera decisión errónea. Pero bueno.
Sí, sí.
¿Estáis de acuerdo todos? ¡Ah, caramba!
La tenía que haber hecho con 13 años.
Claro. Son las 3:53.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Con esta calidez no quiero salir de casa. ¿Encender la chimenea? Diga.
Oye, dime dónde compraste la chimenea tan fabulosa que tienes.
En Estufas Mallorca. ¿Te gustó, eh? Allí puedes elegir entre chimeneas, estufas y calderas de leña y pellet. Con la mayor exposición de Palma. Solo trabajan con las mejores marcas y calidades. En Sonferriol, Inca y Manacor. ¿Sabes la web? Estufasmallorca.com.
Abierto al mediodía nuestra tienda de Sonferriol.
En Juaneda Hospitales estamos cerca de ti. Nuestros hospitales disponen de un amplio cuadro de especialidades médicas y quirúrgicas y un equipo de profesionales preparados para darte la atención que necesitas. Además, colaboramos con tu aseguradora de salud. Pide cita en el 971 28 0000 o en juaneda.es. Juaneda Hospitales, cerca de ti.
Las 3:54, por supuesto el tertulión sigue aquí mientras escuchamos los buenos consejos, porque esto no hay quien lo pare. Y
que sigan aconsejando.
Menos mal que no hay tomas falsas aquí.
No, ni falta que hace. Oye, me he reído mucho porque he escuchado o leído una anécdota de Joan Capdevila de un partido contra el Manchester United, o no recuerdo si era de selección, el caso es que era contra Beckham. Porque creo que Beckham le cita también en la serie esta que han hecho, que yo no he visto. Y entonces dice Capdevila que pasó mucha vergüenza porque él quería insultarle, porque estaban picados en un partido, y estaba dando clases de inglés y la profesora le había dicho, pues mira, para tal le puedes decir be careful, o sea, ve con cuidado. Y él no se acordaba y le dijo beautiful. Entonces todo el rato le llamaba beautiful, beautiful, que Beckham le miraba con cara de loco diciendo, ¿qué dice este loco?
Sí, sí, sí.
Estaban picados y dice, ya sé, todo el mundo me llama beautiful, pero este por qué me lo dice ahora, ¿no? Qué cosas, ¿eh?
Qué realidad.
Oye, la peor...
¿Pero funcionó o no? ¿Le desconcertó? No, ¿no? No.
Supongo que algo sí.
Le sacó un beso, creo.
¿Qué recuerdas tú de los partidos contra Beckham?
Yo no jugué contra Beckham.
¿Ah, no? ¿Tú eres más antiguo?
De Ronaldo.
¿Tú te habías retirado ya? Tú contra Ronaldo gordito, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tampoco.
Metía tanta hostia.
¿En serio, no? ¿Tú con el Madrid de los
Ronaldo
Galácticos?
Con el Barcelona.
Vale. ¿Con el Madrid de los Galácticos ya no estabas?
No.
Ostras, yo pensaba
yo
que
contra...
sí.
Yo estaba Zidane y Figo.
Ah, vale. No estaba Beckham todavía.
2002.
Y no estaba, no había llegado todavía Ronaldo.
Ronaldo llegó el año siguiente, 2002, sí, 2003.
Estaban a punto, 2004. Estaban a punto.
Y Beckham más tarde.
¿Y tú y Jovan jugaste contra ellos?
Sí. Contra Beckham.
¿Le dijiste beautiful también? ¿O?
Sí, le metí una hostia, tío.
Solo una. ¿Tú pegaste una patada?
No era bueno.
No puede
ser.
Grabado,
no me gustaba grabado, Beckham. No, es que no me gustaba Beckham.
A mí me parecía un gran jugador desaprovechado en el Real Madrid, que lo compraron por una cuestión
estaba
de marketing.
Estaba desaprovechado por el business.
Yo soy de estoy en contra del marketing porque estaba Figo y lo traen para que jueguen ambos.
Mejor jugador de lo que parecía, ¿no?
Un gran jugador, un tipo bueno. Comprometido. En el Manchester me encantaba, Manchester, en algunos partidos del Real Madrid sí, pero jugaba totalmente
metía faltas,
fuera de su puesto.
Que hoy en día no se meten.
Una pegada, pero bueno, cuestiones del marketing.
¿A qué achacáis que no se metan faltas? El otro día en segunda hubo dos golazos de falta, uno de Johnny Montiel y el otro de Akeche, este fin de semana no me he fijado, pero preciosos, una pasada, pero hoy en día no se marcan.
Y casi no se tira puerta de fuera del área.
Sí.
Bueno, todavía Bellingham metió un gol, pero tú ves un partido en Mallorca, dificilísimo.
No se tira desde fuera.
Dificilísimo que haya un disparo a puerta. Lejano en todo el partido.
¿Y por qué?
No entrena.
No sé. Es un recurso que no que... siempre por ahí contemplan.
No, contra Getafe difícil, ahora... como ellos sí. Defienden con 5 y 3, pues difícil que llegas a 20 metros de la portería para
no
pegar.
No tengo ni idea, pero los balones son como globos, ¿eh?
Sí.
Es que no yo creo que triunfa más, la consigna de que él es no, que el balón no se pierda. Entonces, generalmente, por ahí, en vez de meter un pase filtrado con riesgo por ahí para tratar de generar una oportunidad de gol, no, como no es un pase 100% seguro, la juegan para atrás y vuelve, la retienen de un lado para el otro. La misma razón creo que se aplica para explicar por qué no tiran de fuera. No, tiro de fuera, no creo que la meta, vamos a perder el balón, prefiero jugarlo, que patee otro. Y se sacan la responsabilidad.
En los 80 no tirabas a gol desde fuera del área porque el balón pesaba un huevo. No había manera de...
Sí, como
veías un gol, sí. Dos goles en una temporada...
Y como cogiera un poco de agua...
Hoy en día pasan de medio campo y tiran. Y...
Pero Girona otro día
metió
gol de
zurda,
fuera del área,
¿no? Fuera del área, estábamos hablando antes.
Y además el balón ahora favorece al atacante porque se mueve mucho.
Es que todo lo hacen
para... Pero Girona el otro día metió gol de fuera de área, de un tiro.
Ya, pero sí, no se mete mucho. No se mete mucho.
Yo
¿no?
recuerdo un tiro de Vicente afuera del área que casi llega a portería.
¿A que sí?
Esto ha sido un golpe bajo.
No, fue verdad. Los no, básquet, te recuerdas cómo quedó la bota, ¿no?
Hablando del Girona Celta, vaya atraco al Celta, porque el otro día hay una se le escapa a Gazzaniga la pelota. Sí. El árbitro entiende que ha chocado con el jugador del Celta, pero se ve claramente la imagen que antes se le escapa la pelota y el del VAR no le dice nada.
No, por eso es una cosa.
¿Cómo es posible?
Por eso es difícil de creer el sistema arbitral de España, digo, porque por ahí en otras ligas, insisto, no veo que pase. Se le puede pasar al árbitro esta jugada porque por ahí de la posición que estaba le pareció que hubo contacto, pero el VAR tiene que intervenir sin ningún tipo de duda. Es una jugada clarísima, un robo.
¿No? Un gol, ¿no?
Dicen que es el equipo de Puigdemont.
Era gol, claro.
Debe ser por eso. Tiene mucha influencia.
No contacto, pero no hay contacto, porque lo que dices tú, se escapa el balón.
Si se te escapa,
claro,
y mira,
se le escapó.
Que
oye, nos queda un minuto. Dos palabras para recordar a Bobby Charlton. Para Bobby Charlton, que falleció el otro día. ¿Cómo le defines?
Un caballero del mundo y del fútbol.
Pues más preciso y concreto y buena la definición.
Mi admiración, siempre, siempre.
Muy bien, Álvaro.
Un placer.
Un placer, como siempre.
Enhorabuena al director deportivo de COPE, que tienes una alineación buena.
Oye, sí, no sé quién será, porque sos como el Real Madrid, no hay director deportivo.
No sé si Pedro, pero faltaría un volante por derecha. Ya tenemos el medio centro y el
Tenemos portero, medio centro, el que las pone y el que las mete. ¿Qué más quieres?
Y Álvaro, el carrilero.
Y Jordi tiene una zurda.
Sí. Gracias, Jovan.
Yo lo he visto jugar.
Tómate algo. Gracias, Jovan. Gracias, Vicente. Aquí lo dejamos. Hasta mañana.